¿Te gustan las finanzas y no eres financiero? ¿Te gustaría aprender las claves para sacar la máxima rentabilidad a tus ahorros? Estrategias de Inversión y Libertad Digital te presentan el primer curso de inversión y gestión patrimonial. Aprenderás con profesionales de éxito y reforzarás tus conocimientos financieros para sacar el mejor partido a tu dinero. Online. Hazlo hasta en 4 meses, 15 minutos al día y por solo 495 euros. Entra en libremercado.com o llama al 91-523-9722. 91-523-9722.
Es Radio.
Son las 2 de la tarde, es la 1 en Canarias.
Servicios informativos.
No hay una decisión que haya provocado más estupor en los últimos días. Esto que ha hecho Pedro Sánchez de tergiversar la ley, la legislación vigente, la normativa que está en vigor, para colocar a Pablo Iglesias, vicepresidente del Gobierno, en el órgano que controla el Centro Nacional de Inteligencia. Es muy probable que, a pesar de lo que nos contó a todos los españoles, Pedro Sánchez ande durmiendo tranquilo. Pero desde este fin de semana, quienes no lo hacen, quienes no duermen tranquilo, donde reina la intranquilidad, es en algunas esferas de poder en Moncloa, en varios ministros, en la Policía Nacional, en la Guardia Civil, en el Ejército y también en el Centro Nacional de Inteligencia. Es poner al zorro a cuidar de las gallinas. Así es como muchos califican lo que supone contar con Pablo Iglesias en este órgano. A la ministra de Defensa, la jefa del CNI, que es Margarita Robles, esto es información, no le ha hecho ninguna gracia. Este nombramiento, que lo cierto es que nadie sabe interpretar. Nadie sabe exactamente a qué responde esta decisión, esta cesión de Pedro Sánchez ante Pablo Iglesias. La gente se pregunta qué pinta el ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030 metiendo sus narices en la inteligencia española. Más aún, cuando Pedro Sánchez nos ha contado a todos que eso no es lo que quería para España.
Pero yo lo que dije es, oye, España no se merece el cambio que me está proponiendo Podemos. Con Iglesias como vicepresidente controlando el CNI y con el apoyo directo o indirecto de los independentistas.
Pues con todo eso, con Iglesias en el CNI a partir de ahora y con el apoyo directo e indirecto de los independentistas. ¿Por qué le entrega un puesto de relevancia en la inteligencia española a alguien con el que Pedro Sánchez siempre dijo que no dormiría bien y a quien, según nos contó a todos entre risas o en El Hormiguero, nunca jamás le dejaría las llaves de su casa?
¿A quién no le dejarías las llaves de tu casa cuando te vas de vacaciones? Colócalo tú.
A Pablo.
A Pablo, no.
A Pablo Iglesias. ¿Por qué Pedro Sánchez entrega algo tan sensible a su rival político? A una persona a quien nunca le dejaría, como han escuchado, las llaves de su casa. ¿De qué manera entiende Pedro Sánchez que eso beneficia no a los intereses de todos los españoles, que sabemos que esto le importa más bien poco, sino a sus propios intereses, a los del futuro del propio Pedro Sánchez? ¿Sabe el presidente del Gobierno la desconfianza que se ha instalado en Estados Unidos después del cambio de posición de España con Venezuela y sobre todo después de la visita de Delcy Rodríguez a Barajas, que ha intentado explicar con mil mentiras este Gobierno? José Luis Ábalos, el primero de ellos. Hoy Pablo Iglesias estaba en Televisión Española, a primera hora, en los desayunos, y ha explicado esta designación, lo ha explicado así, a su manera.
Bueno, es algo que me ha pedido el presidente del Gobierno y por lo tanto me corresponde estar y asumir esa responsabilidad, que por otra parte creo que es de normalidad democrática. Lo que es muy llamativo es que haya quien en este país dice que según el partido en el que estás puedes o no puedes estar en según qué centros de decisión.
Dice Pablo Iglesias que se lo ha pedido directamente el presidente Pedro Sánchez. Hombre, conociendo al personaje, más bien podemos pensar que ha sido al contrario. Esta declaración, que van a escuchar, es de hace 4 años. Y a Pablo Iglesias, entonces, lo escuchábamos decir que él quería ser vicepresidente y que quería tener acceso a datos sensibles de la inteligencia española porque iba a ser, o al menos así lo pedía, vicepresidente del Gobierno de España hace 4 años.
Yo creo que lo preocupante en este país es que los servicios de inteligencia hayan estado controlados y sigan estando controlados por una formación política que parece que se ha convertido en una maquinaria para delinquir. Para nosotros las instituciones del Estado son instituciones que están para servir a los ciudadanos y no para servir a ninguna formación política. De respecto a las atribuciones que corresponden a la vicepresidencia del Gobierno como consecuencia de la normativa que las instituyó en el pasado, nosotros las vamos a respetar. No vería por qué el nuevo vicepresidente tendría que tener menos atribuciones que los vicepresidentes anteriores.
Esto lo decía Pablo Iglesias, que entendía que como iba a ser vicepresidente del Gobierno, tenía que tener acceso al Centro Nacional de Inteligencia. ¿Por qué tiene tanto interés Pablo Iglesias en tener presencia en el CNI? Piensen ustedes en muchas cosas. Pero sobre todo piensen en una, Venezuela. A las 2:30 de la tarde vamos a hablar en este informativo con Manuel Christopher Figuera. Es, o fue, exdirector de los servicios de inteligencia venezolanos. Este disidente fue, hasta hace 10 meses, mano derecha de Nicolás Maduro, dirigiendo el temido SEBIN, la inteligencia de Venezuela. No se pierdan esta entrevista, porque tal vez encontremos respuesta a muchas de las preguntas que todos nos hacemos.
Es radio. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
Estamos en un momento gravísimo político, que hay un gobierno fascio-comunista que lo que quiere es romper y destruir la unidad de nuestra nación, de España, y que tenemos que aunar fuerzas.
¿Qué tal, señores? Buenas tardes, bienvenidos a Es Noticia. La voz corresponde a Carlos Iturgaiz, es el nuevo candidato del Partido Popular en el País Vasco, explicando aquí en Es Radio, en Es la Mañana de Federico, a qué se enfrenta a partir de ahora. Llega Iturgaiz después de fulminar Génova ayer domingo Alfonso Alonso. El otro candidato del PP en Liza, el gallego Alberto Núñez Feijóo, espera que la dirección nacional, es decir, Pablo Casado, acierte.
¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Cómo ha ocurrido y cuál es el contenido de alcance de todo lo que ha ocurrido? Ustedes comprenderán que yo esa información no la tengo. Yo lo que quiero es que se haya acertado en esa decisión. Es lo que buscamos y lo que esperamos.
Esta tarde hablará el defenestrado Alfonso Alonso después de la junta directiva del PP Vasco. Desde Génova, el vicesecretario de comunicación del PP, Pablo Montesinos, llama a la calma y apela a la unidad.
Todo el Partido Popular vamos a remar juntos en la misma dirección, porque nos jugamos mucho. Estamos ante unas elecciones, las elecciones vascas, también el resto de comicios muy importantes.
Pero ojo, que el Partido Popular no es la única formación con problemas internos, también Ciudadanos, por quien precisamente ha estallado la crisis en el Partido Popular. Pero los problemas en la formación naranja no tienen nada que ver con esto. Es más, tienen nombre propio. Apunten, Francisco Igea.
A partir de ahora, cuando presentes la candidatura, hacemos un coloquio delante de los militantes.
Yo estoy dispuesto,
y que sean los militantes
si
los que decidan
presentarnos, ¿vale? Naturalmente que estoy
decidido. Y gracias por venir y muchas gracias por el trabajo que haces como vicepresidente. Que ya lo he dicho, estás haciendo un trabajo fantástico.
También.
Y seguimos, y pase lo que pase, vamos a salir unidos y adelante y reforzados, ¿vale?
Gracias, chicos. Esta es la conversación que han podido captar las cámaras, los micrófonos de radio. Cara a cara, tenso encuentro en Valladolid entre Arrimadas y el vicepresidente de Castilla y León, Francisco Igea, que mañana va a presentar su candidatura para disputar a la portavoz parlamentaria de la formación el liderazgo del Partido Naranja. Enseguida les vamos a dar todos los detalles. Y a dos días de que comience la mesa de diálogo entre el gobierno y los independentistas, Quim Torra ha dado por fin los nombres de quienes le van a acompañar el miércoles en el Palacio de la Moncloa. Entre ellos va a estar Josep Maria Jovel, conocido como arquitecto del 1 de octubre, el de la agenda Moleskine, algo que parece no gustar en absoluto al Partido Socialista, Cristina Narbona.
Y no entramos a valorar algo que todavía en estos momentos entendemos que hay margen para que quede resuelto.
En público, desde el Ejecutivo de Pedro Sánchez, evitaban a primera hora la confrontación. Nadia Calviño, vicepresidenta de Economía, ha lamentado que la mesa no sea entre iguales, aunque ha señalado que hay cosas más importantes.
Hemos puesto la palabra diálogo como el titular principal de nuestra acción. Diálogo con los ciudadanos, diálogo con los agentes sociales, diálogo con las autoridades autonómicas y, por supuesto, con la Generalitat de Cataluña. Y lo que yo espero es que este proceso vaya avanzando en la dirección correcta.
Calviño, por cierto, también ha llamado a la calma después del desplome de la bolsa por el brote de coronavirus que ha llegado a Italia. Noelia Bautista.
País que ha confirmado ya la quinta muerte por el virus. En todos los casos, el COVID-19 no ha provocado el fallecimiento de estas personas, sino que ha agravado las patologías previas que ya padecían. Los contagiados se elevan a 219 personas y las autoridades italianas están haciendo todo lo posible para intentar frenar el brote. Hay más de 50.000 personas completamente aisladas en sus poblaciones del norte de Italia. No pueden entrar ni salir bajo multa de 200 euros y penas de hasta 3 meses de cárcel.
Y una situación, insistimos, que está provocando fuertes desplomes en las bolsas. Atención, el IBEX 35 se desploma en este momento más de un 3%, lucha por mantener los 9.500 puntos con la mirada puesta en la bolsa italiana, que se deja más de un 5%. Las acereras y las empresas relacionadas con el sector turístico son las más perjudicadas. Ángel Pérez, analista de Renta 4.
Esas son las dudas que está provocando estas fuertes caídas, ¿no? Las dudas a que esto pueda ser más que un evento extraordinario del primer trimestre, pues que se pueda perpetuar un poco en lo que queda de año. Veremos si no más allá, pero eso es un poco lo que creemos que está cotizando.
Pendientes además de la situación en Canarias, donde la calima ha puesto en jaque en las últimas horas a las islas. Alicia González.
Se ha tenido que suspender el carnaval, no ha habido clases este lunes y miles de pasajeros se han quedado atrapados en las islas por el fuerte viento que arrastraba partículas de polvo. Parece que ya comienza a mejorar la situación. AENA ha empezado a operar en todos los aeropuertos canarios, aunque lo hace con restricciones, por lo que recomiendan a quien tenga un vuelo que se informe antes de acudir al aeropuerto. 745 vuelos han sido cancelados.
Y no nos olvidamos del campo. Hoy protestan los agricultores de Ciudad Real y de Jaén.
Esta provincia no puede permitirse ni un minuto más permanecer impasible ante este expolio, ante este robo, que estamos siendo atracados a mano armada.
Así se quejaban en Jaén los olivareros por el precio al que venden su aceite, todo en el día en el que Pedro Sánchez ha reunido a la primera comisión interministerial de Agricultura para buscar una solución.
Es noticia.
Lunes 24 de febrero, día que nos deja otras noticias destacadas como estas.
Santiago Abascal revalidará su cargo como presidente de Vox al ser el único candidato válido. El otro aspirante, Carmelo González, no ha conseguido los avales necesarios para optar a la presidencia.
Hallado el cuerpo sin vida de una mujer en el cauce del río Ulla, a su paso por el municipio Coruñez de Padrón, en Estepón han encontrado el cadáver de otra mujer que había desaparecido a principios de febrero.
Cae una banda especializada en importar y adulterar cocaína diluida en aceite. En el laboratorio desmantelado por la Guardia Civil se han encontrado 500 kilos de droga diluidos en casi 3.000 litros de aceite.
En Ceuta, hallados tres inmigrantes a los motores de un barco de pasajeros que iba a cruzar las aguas del estrecho, llevaban trajes de neopreno para protegerse de la baja temperatura del mar.
Y además sepan que permanece acordonada la playa de Somorrostro en Barcelona por la posible presencia de un proyectil de guerra a 5 metros de la orilla. Lo encontró ayer un buceador. Un buque de la Armada determinará si lo es o no.
Y en cuanto al tiempo, lo más significativo este lunes es esa calima que les hemos contado en Canarias. Los vientos van a seguir siendo bastante fuertes y van a continuar arrastrando esas partículas de polvo que están poniendo en jaque a las islas, aunque parece que estos fenómenos van a ir remitiendo a medida que pase el día. En el resto del país, tiempo más estable, cielos poco nubosos, casi despejados. Al final del día puede aumentar un poquito la nubosidad en Galicia y tal vez el Cantábrico. Y a partir de las 3 menos 10, el deporte. Sergio Valentín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, con una semana apasionante, importante para Real Madrid y Barcelona, porque hay Liga de Campeones. El martes hay un Nápoles-Barcelona y el miércoles hay un Real Madrid-Manchester City, pero se va a redondear la semana con el Clásico el domingo en el Santiago Bernabéu, tras el vuelco además en la clasificación que comanda ahora el Barcelona. Y es noticia de esta mañana, el árbitro de ese Clásico va a pitarlo, Mateu Laoz, y en el VAR va a estar José Luis González González.
2 y 12 minutos de la tarde, 1 y 12 en las Islas Canarias, mar de fondo en el Partido Popular.
Tener olfato es aprovechar cuando no eres tú el que pagas. En Rastreator cobramos a las aseguradoras, bancos y telefónicas, no a ti.
Rastreator. Tener olfato.
Es noticia. Es radio.
Bajan las aguas revueltas en el PP con la designación de Carlos Iturgaiz en sustitución de Alfonso Alonso para liderar la coalición PP-Ciudadanos en el País Vasco. Hay que decir que solamente han pasado 2 semanas, 14 días, desde que Pablo Casado confirmase que Alfonso Alonso iba a ser su candidato, lo que pone de relieve de alguna manera el volantazo que da el presidente del Partido Popular. En la formación de Génova, en general, lo ven de manera distinta. Unos creen que esta confluencia es más bien una inversión a largo plazo que ofrecerá réditos en el futuro, y otros lo ven, en cambio, como una maniobra a destiempo, mal gestionada y peor manejada. Génova, sede del PP. Miriam Muro, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Y a un mes de que comience esa campaña electoral para las próximas elecciones gallegas y vascas del 5 de abril, Génova lo que quiere ahora es que se calmen las aguas tras unos días de absoluta tensión. La dirección de los populares busca evitar una nueva polémica y para ello este lunes se está pidiendo a sus dirigentes territoriales que remen juntos en la misma dirección. Una petición a la que por ahora están atendiendo la mayor parte de los dirigentes de PP que se han pronunciado en público. Eso sí, en privado sí que suenan voces que apuntan a que no era el momento de tomar esta decisión porque los resultados en el País Vasco, dicen, no se prevé que sean buenos, y a ver quién defiende, se preguntan, esa unión con Ciudadanos cuando se la peguen, aseguran, el día 5 de abril. Declaraciones que, como te decía, hacen fuentes populares en privado, porque en público todos los que se han pronunciado han atendido a ese llamamiento de unidad hecho desde Génova. Era el caso, por ejemplo, del presidente gallego y candidato a las próximas elecciones en esa comunidad, Alberto Núñez Feijóo, que en una comparecencia que ha realizado esta mañana tenía buenas palabras tanto para el candidato saliente como para el entrante en el País Vasco y evitaba, eso sí, entrar a valorar las formas del cese de Alonso.
¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Cómo ha ocurrido? ¿Y cuál es el contenido de alcance de todo lo que ha ocurrido? Ustedes comprenderán que yo esa información no la tengo. Yo lo que quiero es que se haya acertado en esa decisión. Es lo que buscamos y lo que esperamos. Pero en política a veces las cosas no son lo que parecen y a veces las cosas tienen unas razones que no todos conocemos con detalle.
Una tranquilidad que podría acabar esta misma tarde. A las 7 comparece Alfonso Alonso desde el País Vasco, desde Génova. Aseguran que nadie les ha trasladado lo que va a decir en esa rueda de prensa, aunque eso sí, esperan que dé un paso atrás.
Entrevistado en Es la Mañana de Federico Iturgaiz, hoy no se ha querido olvidar de Vox ni tampoco de Santiago Abascal.
Fantástica, sí es una persona maravillosa, Santiago Abascal. Yo le oí a algunos dirigentes de Vox pues porque que no estamos juntos porque tampoco quieren los de Vox, ¿no? Pero porque en estos momentos, mire, hay diferencias entre el Partido Popular y Ciudadanos, de la coalición del Partido Popular y Ciudadanos y Vox en cuestiones autonómicas, en cuestiones europeas también, ¿no?
Intentaba Iturgaiz tal vez un acercamiento, por cierto, mañana, Santiago Abascal, aquí en Es Radio, en Es la Mañana de Federico, pero lo que hay que preguntarse es ¿cómo han reaccionado a este movimiento en Vox? Maite Lobreiro, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo. Rechazando cualquier tipo de alianza que suponga renunciar a una sola de sus medidas o principios que pasan, ha dicho el portavoz de Vox, Jorge Buxa, de por eliminar el Estado de las autonomías o centralizar las competencias de sanidad, educación o justicia. Le escuchamos en rueda de prensa.
Nosotros no vamos a coaligarnos con nadie, nosotros vamos a ser y somos la alternativa, vamos a presentar los mejores candidatos posibles, vamos a presentar unas listas de gran calidad, como siempre, y con el apoyo de Vox como partido y con todo el equipo de la Ejecutiva Nacional y todas las vicesecretarías, todo el equipo de Vox.
Fuentes del partido admiten que Iturgaiz es un buen candidato y elogian su trayectoria en el País Vasco con resultados incluso mejores que los de mayor oreja, recuerdan. Desde la dirección de Vox ponen en valor, sin embargo, su discurso contra la inmigración ilegal en el que van a centrar buena parte de la campaña en el País Vasco. Misma situación que en el caso de Galicia, donde no cierran la puerta a hablar con Feijóo, como ya hicieran en Andalucía, Madrid o Murcia con el PP, pero eso sí con condiciones, según aseguran fuentes del partido.
En Ciudadanos la cosa también va tomando temperatura. Inés Arrimadas ha invitado hoy al representante del partido y vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, a que presente candidatura al proceso de primarias, le ha ofrecido un debate cara a cara delante de la militancia. Ambos han coincidido en un acto en Valladolid, tanto que han compartido palabras, insistimos, cara a cara, face to face, como quien dice. Es Radio en Castilla y León, cuéntanos, Tamara Hernández.
Así es, buenas tardes, sube la temperatura en Ciudadanos, que deja ver esa tensión interna por la presentación de candidaturas, pero también sube el disgusto de Francisco Igea, o su decepción, podríamos decir, por no haber podido mantener un encuentro en privado en vez de ese cara a cara que hemos vivido los medios de comunicación tras el encuentro, donde el vicepresidente de Castilla y León le ha invitado a Arrimadas a hacer públicas las llamadas entre ambos.
Hagamos un coloquio delante de la a los militantes, cuando tú presentes la candidatura y hemos hablado muchas veces en privado, tengo todas las llamadas, los WhatsApp, nos hemos reunido, he hablado con tu equipo, estamos en contacto permanente.
¿Sabes las llamadas que hemos tenido? Los
sí, sí,
que
lo tengo,
tenido,
lo tengo por todo, por eso te digo que como ya hemos hablado,
pública, yo no tengo problemas.
Por eso, que como hemos hablado muchas veces en privado y vamos a seguir hablando en privado todas las veces que quieras.
La presidenta y portavoz del Grupo de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados da vía libre a IGEA para que se presente como candidato, eso sí, le pide un coloquio frente a los militantes y asegura que acatará cualquier decisión final.
Ahora la duda es si Arrimadas va a tener rival o no. Parece que sí, en las primarias por la presidencia de Ciudadanos. Francisco Igea, ¿se va a presentar? Mariano Alonso, buenas tardes.
¿Qué tal, Juan Pablo? Buenas tardes. Pues sería una sorpresa mayúscula que llegado este momento no lo hiciera. El vicepresidente de Castilla y León ha ido acumulando lo que considera agravios a su persona y al proyecto del partido y la tensa conversación esta mañana en Valladolid con Arrimadas no ha mejorado las cosas. Mañana por la tarde tiene un acto en Madrid y allí dará el pistoletazo de salida a su candidatura 24 horas antes de que se cierre el plazo para presentar candidaturas a las primarias que elegirán al sucesor de Rivera. Le avala su éxito de hace un año. cuando, contra todo pronóstico, en las primarias de Castilla y León logró doblar el pulso de Rivera, que había apostado por la exdirigente del PP, Silvia Clemente. Pero en esta ocasión tuvo el apoyo inestimable de su viejo amigo Luis Garicano, mientras que ahora el jefe de la delegación de Ciudadanos en Europa respalda a Arrimadas. El fallo masivo en la votación telemática este fin de semana para elegir compromisarios también le impulsa a presentarse, así como las coaliciones con el Partido Popular, que cree IGEA desnaturalizan el proyecto naranja. De fondo, su apuesta en una enmienda a los estatutos por un partido más descentralizado. Siempre dijo que Arrimadas era la mejor candidata para presidir el partido, pero ahora intentará derrocarla por sus discrepancias de fondo. Los militantes de Ciudadanos, Juan Pablo, en cualquier caso, decidirán.
Gracias, Mariano. Son las 2 y 19 minutos de la tarde. Sintonía de Radio. Están escuchando Es Noticia.
Es Noticia con Juan Pablo Polvorinos.
Y ahora les vamos a contar lo del independentismo que tiene Miga. Ya han designado la delegación que va a enviar pasado mañana, próximo miércoles, al Palacio de la Moncloa. 8 interlocutores. Quim Torra y Pere Aragonés van a estar a la cabeza y junto a ellos, junto al presidente y al vicepresidente del gobierno catalán, consejeros y nombres de fuera del gobierno autonómico. El Sartadi, Josep María Jové, el arquitecto del 1 de octubre, el de la agenda Moresquine, investigado por haber urdido el golpe, son perfiles clave dentro de las dos formaciones separatistas. Torra ha intentado de nuevo burlarse de Pedro Sánchez y vía comunicado le ha dicho que, aunque este va a ser el equipo efectivo de esa mesa de diálogo, el control de lo que ahí suceda va a estar en manos del fugado Puigdemont y del preso Junqueras. Esmeralda Ruiz.
En total, esta delegación catalana separatista estará compuesta, lo dices, por 8 personas, no todos miembros del gobierno, Quim Torra y Pere Aragonés a la cabeza, con ellos 3 representantes de Junts y perfiles fieles al fugado Puigdemont, el consejero Puigneró, que suena también como su sucesor, el Sartadi, también en estas quinielas, y su jefe de gabinete y también de Quim Torra, Josep Rius. Por la parte de Esquerra, el consejero Alfred Bosch, encargado de las embajadas, la portavoz en Cataluña, Marta Vilalta, con un peso muy importante, recordamos, en las conversaciones con el Partido Socialista, y el interlocutor, sin duda, más polémico, Josep María Jové, autor intelectual del referéndum ilegal y que ahora pretende ser recibido en el Palacio de la Moncloa. Esta es la delegación efectiva, así lo denominan en la Generalitat, que en un intento de provocación a Pedro Sánchez han destacado que quienes deberían liderar la mesa son el fugado Puigdemont, el preso Junqueras, la fugada Rovira y el también preso Jordi Sánchez. Pero más allá de la retórica habitual en este sentido, cerrado el equipo, el contenido también está claro y pactado. Autodeterminación y presos en la primera reunión. Y no van a esperar, lo acaba de advertir Marta Vilalta en rueda de prensa. Eso sí, comunican fuentes de la Generalitat que a Torra y Aragonés, Juan Pablo, solo les vamos a ver en las reuniones de apertura y en aquellas en las que se vayan a sellar acuerdos concretos. Esto ha sido decisión de Torra, no se senta de polémica y, por lo tanto, si él no está, Aragonés tampoco podrá sentarse en esas mesas.
De manera que lo que hay que ver es qué piensan de la elección de los designados para esta mesa por parte del independentismo, qué piensan en la sede del Partido Socialista. Ya les decimos que en el PSOE tienen un enfado monumental. Ferraz, qué tígrat, buenas tardes.
Motivo por el cual, Juan Pablo, buenas tardes, el gobierno negocia en extremis, es la información que podemos contar ahora en el radio, para evitar que en esa mesa de diálogo, esa mesa nazca muerta, y en ella se sienten personas como Josep María Jové, el arquitecto del 1 de octubre, que consideran una provocación. El presidente del gobierno, nos dicen, no se puede sentar, como si hizo Adrián Alastra, con el imputado por la Moleskine de el Prusés. Una composición que pretende, según el Ejecutivo, dinamitar este encuentro, como bien han dejado claro desde el gobierno catalán, incluyendo también a Puigdemont y a Junqueras. Por eso gobierno y PSOE, desde primera hora de la mañana, han optado por moverse entre bambalinas, con la prudencia y la calma desde la galería, de cara a la galería, desde primera hora de la mañana, evitando pronunciarse al respecto. Esto es lo que ha pretendido hacer Cristina Narbona en rueda de prensa aquí en Ferraz, aunque ha tenido un desliz posterior desvelando lo que está en mente del Ejecutivo al ser preguntada por esa composición de la mesa.
Confiamos plenamente en el liderazgo que va a ejercer el gobierno de Pedro Sánchez en el desarrollo de esa mesa de diálogo y no entramos a valorar algo que todavía en estos momentos entendemos que hay margen para que quede resuelto.
Esperamos que quede resuelta una respuesta por la que ha sido preguntada posteriormente Narbona por Es Radio al respecto de una posible negociación para retirar a Jové u otros miembros de la mesa. Respondía así.
será la que veamos de aquí a 2 días. Y por parte del Gobierno, que es lo que nos interesa remarcar, se ha mantenido lo que está planteado en el acuerdo, es decir, que haya una mesa de diálogo entre gobiernos. Dejemos que llegue el momento de la celebración de la mesa y veamos cuál es finalmente esa composición.
Otro argumento utilizado por Narbona: el gobierno ha cumplido con lo pactado. Dicho de otra forma, el gobierno no ha cumplido con lo pactado. Fuentes socialistas, la propia Narbona también en rueda de prensa, ha intentado corregir posteriormente el paso, diciendo que no ha intentado inducir en ningún momento ningún proceso de negociación. Desde Ferraz 70 nos han remitido al gobierno en todo momento, dicen que esto no es una decisión del partido, pero han apuntado a la pista que ya podemos confirmar desde Es Radio, Juan Pablo: el gobierno negocia para retirar a Jové de esa mesa porque dicen que el presidente del gobierno no es la portavoz del PSOE y no se puede sentar con el arquitecto del 1 de octubre imputado por el juicio del Procés.
Veremos qué pasa el próximo miércoles. Vamos a prestar mucha atención. Vamos con el coronavirus. Se ha cobrado la quinta víctima en el norte de Italia, donde se han registrado más de 200 contagios. La situación es grave, es complicada, pero no es desesperada ni mucho menos. Sí que es cierto que se ha obligado a cancelar el Carnaval de Venecia, cerrar escuelas, museos y suspender los exámenes en las universidades. El gobierno italiano ha tomado la decisión de prohibir la entrada y salida de 12 municipios que se consideran los principales focos de contagio. Verónica Jarro.
La última víctima es un hombre de 88 años, residente en la localidad lombarda de Caseilane, que se suma al hombre de 84 fallecido también esta mañana en el Hospital Juan 23 de Bergamo y que presentaba un cuadro de enfermedades previas. Los investigadores italianos trabajan ahora contrarreloj en la búsqueda del paciente cero. Se cree que podría ser un agricultor de 60 años de Albetone, en la región del Véneto, que podría haber contagiado el virus en un bar. Mientras, las autoridades de Mauricio han bloqueado en el aeropuerto a los pasajeros de un avión procedente de Italia, de la compañía Alitalia, por el temor al contagio. Al parecer, solo están dejando entrar al país a todos aquellos que proceden solo de las regiones con bajo riesgo de infección. En Irán, un diputado de Coma ha denunciado que en esa ciudad han muerto al menos 50 personas por coronavirus y que se debería poner en cuarentena a la urbe, aunque el régimen niega estos datos e insiste en que tan solo hay 12 fallecidos. Y en China, los nuevos casos de coronavirus continúan remitiendo según los datos oficiales del régimen de Pekín. Sin embargo, en la provincia de Hubei, foco de la epidemia, la situación sigue siendo grave y hoy se han registrado más fallecidos que ayer.
Por cierto, en los mercados, lunes negro para las bolsas europeas, precisamente a cuenta del coronavirus. El IBEX 35 se está dejando hasta ahora un 3%, las bolsas de Italia un 5%, prácticamente todos los selectivos del viejo continente en rojo como consecuencia del estupor que está generando esta enfermedad. No queremos olvidarnos de Canarias. La situación allí sigue siendo muy complicada y decenas de miles de retenidos en los aeropuertos después de un fin de semana casi de pesadilla como consecuencia de las calimas. Ya saben, el polvo en suspensión en el aire que llega del Sáhara y como consecuencia también de los incendios forestales. Todo se ha mezclado y la cosa es complicada, como decimos. Es Radio en Canarias, Chano Rodríguez.
No ha sido este un fin de semana nada fácil para las islas. Vientos que han alcanzado en alguna zona los 130 kilómetros por hora. Calima, polvo en suspensión proveniente del Sáhara con una altísima intensidad que hacía décadas no se producía. Fenómenos costeros, mala mar y altas temperaturas que superaron en algunas islas los 30 grados. Unas condiciones que en Tenerife y Gran Canaria han producido además varios incendios. El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, en los desayunos de Televisión Española, ha calificado esta mañana la situación generada en Canarias por la calima, el viento, el mar y el fuego de tremenda.
Pero se han dado cuatro fenómenos a la vez: mar, viento, incendio, calima, que ha afectado tremendamente el día a día de Canarias, ¿no? Hay mayor preocupación en estos momentos es en la reserva natural de Inagua, en la isla de Gran Canaria, un espacio protegido de alto valor etnográfico y medioambiental.
Indicarles que el incendio en el paraje natural de Inagua, en Gran Canaria, sigue activo, una zona arbolada con mucha vegetación y que puede provocar el salto a zonas urbanas cercanas, aunque la ligera lluvia de esta mañana ha humedecido la Pinocha y retenido el avance del fuego.
Si es como está la cosa en Canarias, les vamos a pedir que no se muevan. En unos minutos vamos a hablar en este informativo con Manuel Christopher Figuera, exdirector de los Servicios de Inteligencia de Venezuela. Muchas preguntas que hacerle sobre Delcy Rodríguez, sobre Ábalos, sobre el oro de Venezuela, sobre José Luis Rodríguez Zapatero, enseguida, aquí en Es Radio.
Es Radio, 10 años de información.
2:30 de la tarde, es la 1:30 en Canarias.
Es Radio, es noticia.
Que si yo me reúno con uno de Venezuela o no. importantísimo, ¿eh?
De Venezuela se nos ha contado solo una parte de la realidad.
Le agradecemos todo su esfuerzo y siempre va a seguir siendo un cooperante y un buen facilitador.
Ya he contestado. Me reuní con el ministro de Turismo.
Como casi siempre, la realidad es mucho más compleja, está llena de matices.
A ver si el gobierno de Zapatero ya explica esos fondos que fueron a su ex embajador, ¿a qué respondía?
Pues yo creo que estaría en torno a 20, 25 minutos.
El oro de Venezuela se está fundiendo en Turquía y que se iba con lingotes de oro.
Porque hay muchas sospechas de que las 40 maletas de Delcy Rodríguez llevaban divisas.
Yo siempre he dicho que no hubo reunión a la pregunta de si hubo reunión.
Eso es secreto de Delcy, ya no me ha contado ese secreto, que habló con Ábalos.
Es noticia con Juan Pablo Polvorinos.
Durante los últimos años, Venezuela ha cobrado creciente protagonismo en España, protagonismo que se ha hecho todavía más fuerte después del paso por Madrid en el aeropuerto de Barajas de la número 2 de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez. Son muchas las informaciones que se están publicando en España con respecto a las relaciones con Venezuela, al cambio de posición política de nuestro país con respecto al régimen, al saqueo de los recursos naturales de aquel país, al dinero que sale de Venezuela con destino a España, por ejemplo. Ahí tienen ustedes el caso Morodo en la prensa, 35 millones de euros que el ex embajador de Zapatero sacó de la petrolera PDVSA. En definitiva, muchas dudas. Hoy queremos hablar con Manuel Christopher Figuera. Es general de división del ejército venezolano y hasta hace 10 meses fue director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional de Venezuela, el temido SEBIN. Hace 9 meses huyó de aquel país y hoy se le busca por traidor. Así como van a escuchar, le señalaba públicamente el año pasado Nicolás Maduro.
Porque quien articuló el golpe de Estado es un cobarde, es un traidor. Se llama el general Manuel Ricardo Christopher, traidor y culpable, traidor y cobarde. Fue el que articuló toda la trampa, la mentira, la intriga. Hoy, luego de las investigaciones, hemos logrado comprobar que el general Manuel Ricardo Christopher desde hace más de un año había sido captado por la CIA y trabajaba como traidor, topo infiltrado en los cargos que se le había dado. El último cargo que yo le entregué fue director del SEBIN.
Así hablaba Nicolás Maduro. Don Manuel Christopher Figuera, bienvenido a Noticia. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué tal, Juan Pablo?
¿Cuánto tiempo lleva usted fuera de Venezuela y por qué decidió abandonar el país?
Sí, ya llevo 9 meses, pues, de Venezuela, y decidí abandonarlo por el riesgo que corría al quedarme allá ante un régimen oprobioso y criminal como el que dirige Nicolás Maduro.
¿Podría usted hoy volver a Venezuela, a su país?
No pudiera volver a Venezuela por cuanto seguramente me harían daño, pudieran matarme o encarcelarme, porque no estoy de acuerdo, pues, con lo que está ocurriendo en mi país.
¿Usted conoce a Delcy Rodríguez?
Sí, la conozco y sé de la influencia que ella y su hermano ejercen sobre Nicolás Maduro, porque han quitado a muchas personas del camino. Eso quedó demostrado cuando, mediante sus esquemas de influencia, en agosto del 2019 impuso los cambios para colocar a los ministros de Agricultura Urbana, de Desarrollo Minero Ecológico, el Ministerio de las Mujeres y la Igualdad de Género, el Ministerio de Educación Universitaria, de Ecosocialismo, de Obras Públicas, y además la creación del Ministerio de Turismo y Comercio Exterior, así como también el papel de estafeta de lujo cuando Nicolás Maduro, en enero de este año, sabiendo que está sancionada y todas las restricciones que eso implica, la envió a España en una misión al estilo James Bond.
Habiendo trabajado en la inteligencia venezolana, ¿sabe usted a qué vino Delcy Rodríguez a España la noche del 19 al 20 de enero de este año?
Bueno, Juan Pablo, con todas las referencias e informaciones que poseo, presumo que hay varias vertientes. Una, concretar la negativa del gobierno de España para que recibiera al presidente Juan Guaidó, para de esta forma tratar de generar un efecto dominó en otros países de la Unión Europea. Otra es un tema que tiene que ver con algo que se ha subestimado, y es la relación del PSOE con la dictadura. Esa relación se afianzó en los tiempos del expresidente Rodríguez Zapatero, y quien llevó esa relación fue el embajador Raúl Morodo, que por cierto en este momento está siendo investigado por la Fiscalía Anticorrupción Española. Uh-huh. Además, él actuaba como enlace entre el PSOE y Podemos. Todo indica que fue mediante pagos vía PDVSA, primero con Hugo Chávez y luego con Nicolás Maduro, financió a Podemos vía PSOE. Eso es un vínculo que siempre ha estado allí, y hay mucha información. Es muy probable que parte del mensaje de Delcy Rodríguez a Zapatero y a Pablo Iglesias es que ese caso está allí latente. Además, es conocida la estrecha relación de Delcy Rodríguez con el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Pareciera que los une una conjura de venganza familiar. Delcy, por el caso de papá, que fue artífice del secuestro del industrial estadounidense William Frank Mijao, por cierto, el secuestro más largo de la historia política de Venezuela, y a Rodríguez Zapatero por la muerte de su abuelo en la Guerra Civil Española. También la entrega de fondos en efectivo para ser distribuidos a diferentes delegaciones allá en Europa, dada la imposibilidad que tienen de entregar esos emolumentos en transacciones electrónicas. Estos fondos irían a financiar las diferentes actividades diplomáticas o políticas del régimen de Nicolás Maduro allá en Europa, comprando conciencias, voluntades, pagando propaganda, ya que ellos impiden que la comunidad europea tenga un conocimiento exacto de la situación que realmente vive el país. Uh-huh. Otro tema que también hay que señalar es que ellos están obsesionados con sacar al líder político Leopoldo López del país, porque saben que es quien de alguna manera ha sido certero en la dirección para sacar a Maduro de la tiranía que dirige.
Y de manera que no me queda muy claro si Delcy Rodríguez vino aquí a España exactamente a hacer negocios, hablar con alguien, venía de paso, no quería quedarse aquí, quería mantener una reunión con alguien y al final no pudo.
Por eso, le hablaba yo de varias vertientes.
Ajá.
Ahí, una es la que tiene que ver con la negativa, pues, de que fuera recibido el presidente Guaidó. Otra, adelantar algunas conversaciones con Rodríguez Zapatero y con Pablo Iglesias en relación a la investigación que está haciendo la Fiscalía Española. Uh-huh. Otra, llevar dinero para pagar las misiones, ya las delegaciones extranjeras, porque sabemos que precisamente la sanción que se le ha impuesto al régimen les impide hacer transacciones electrónica y utilizar el sistema bancario internacional. Y finalmente, con toda seguridad, es la insistencia que ellos tienen de deshacerse de el líder político Leopoldo López.
Uh-huh. Aquí en España, quienes estaban la noche de aquel encuentro en Barajas cuentan que se descargaron del avión en el que viajaba Delcy Rodríguez unas 40 maletas. ¿Sabe usted, tiene idea de qué podrían contener esas maletas en el interior? Porque se ha hablado incluso de la relación que pudiera tener con la ruta del oro que sale de Venezuela, el que se extrae en la cuenca del Orinoco.
Bueno, fíjese, el número de maletas transportadas y descargadas en el aeropuerto de Barajas, eso será determinado por las autoridades judiciales españolas, que han impedido que se borren los videos. La información que me han proporcionado quienes se mantienen en el entorno del régimen me dicen que fue un número menor. No puedo decir exactamente lo que llevaban esas maletas, pero todo indica que iban dos insumos con los que ellos trafican: oro y dinero en efectivo para las embajadas y operaciones en Europa. Ellos, al no poder manejar las cuentas, como te decía anteriormente, de manera electrónica. Los MAR utilizan este esquema de entregar el dinero en efectivo, como lo hacen con Cuba. Mira, Juan, yo recuerdo que el año pasado, en marzo del año pasado, trataron de hacer lo mismo en Colombia, y la policía migratoria de ese país los descubrió y expulsó a los funcionarios involucrados. Debido a las sanciones que han impuesto, que se hayan impuesto pues al régimen de Maduro y a sus cómplices y algunos aliados, el régimen ha diseñado un esquema muy sofisticado para hacer operaciones financieras fuera del sistema bancario internacional. De esa manera compran posiciones políticas, ¿no? Espacios políticos, ¿no? Con eso han hecho que algunos países en América, en Asia y en África sigan apoyando pues a Nicolás Maduro con posiciones contrarias a la libertad. Fíjate, han logrado importantes abstenciones en la Organización de Estados Americanos, en la OEA, en la Organización de las Naciones Unidas, y lo hacen invocando el principio de no injerencia en los asuntos internacionales de la nación. Entonces, seguramente llevaban dinero para esos fines, para comprar voluntades, tal vez pagar algunas deudas a funcionarios diplomáticos. Muchos han tenido dificultades para recibir su estipendio.
¿Sabe usted qué trabajo hace José Luis Rodríguez Zapatero en Venezuela? ¿Cuál es el encargo real del expresidente español?
Bueno, Rodríguez Zapatero tiene como misión principal lavarle la cara al régimen de Nicolás Maduro, haciendo las veces de certificador de transparencia en un régimen totalitario que casi tiene aproximadamente un 80% de su población sometida al hambre, a la miseria, a la precariedad de los servicios básicos. No funciona bien el servicio de electricidad, el transporte es pésimo, la salud ni se diga. La educación es grave, el estado en el que está hoy día. Esta tarea ya es casi imposible, dada la información que el mundo entero conoce al recibir los migrantes venezolanos. Sin embargo, él sigue haciendo su tarea. Es evidente que actúa como un operador político internacional del régimen de Maduro. Tal vez pretende simular lo que en el pasado hizo el señor Felipe González para ayudar al canciller Willy Brandt con los problemas políticos que existían en una Alemania dividida. En este caso, bueno, al señor Rodríguez Zapatero le quedó grande ese papel, porque la causa de Willy Brandt era una causa noble. Sin embargo, la causa de Nicolás Maduro es repugnante, es lo que puedo decirte en relación con eso.
¿Cuánto está cobrando Zapatero del régimen venezolano? ¿Tiene usted información acerca de esto?
No sé cuánto cobra, pero conociendo las tareas y los costos de tal misión, debe ser mucho dinero. Lo triste es que todo ese dinero pudiera estar siendo utilizado, empleado para salvar vidas en los hospitales venezolanos. Y Rodríguez Zapatero lo recibe sin ningún pudor, pues dinero manchado de sangre que se usa para financiar la vida política de él en el mundo, pues. De lo que sí puedo dar fe es de los privilegios que le dan. Viaja en aviones de PDVSA, las atenciones son atenciones muy exquisitas, aboga por intereses particulares de empresarios españoles y no españoles. Pero lo más cruel es cómo ha asumido ser el negociador de los presos. Él ha sido quien ha negociado políticamente el tema de los presos políticos. A los presos políticos la dictadura los asume como mercancía y él actúa como el mercader intermediario de esa mercancía. Eso es lo que puedo decirte, Juan.
¿Qué sabe usted de la implicación de Pablo Iglesias y de su partido Podemos en Venezuela, cuya infiltración es clara, evidente, a través de la financiación? ¿Puede usted aportar algún detalle más sobre la relación que ha tenido con la presidencia de Hugo Chávez y, en este caso, con la presidencia de Nicolás Maduro hasta que lo ha ostentado?
Bueno, lo que pudiera señalarte de eso es público, notorio y comunicacional, por cuanto él ha estado en algunos movimientos políticos, en algunas corrientes políticas afines al régimen, afines a la izquierda, digamos, trasnochada, con proyectos que no son proyectos que realmente vayan a generar un bienestar a la sociedad. Y bueno, su relación con el, los representantes, en este caso del régimen, es notoria, pues.
Hay un par de hechos llamativos que han tenido lugar, señor Figuera, en España en los últimos tiempos. Y son, por ejemplo, el suicidio de Juan Carlos Márquez, directivo de la petrolera venezolana PDVSA durante la época de Hugo Chávez, que apareció el pasado verano ahorcado con su cinturón en una localidad cercana a la ciudad de Madrid, a la capital de España. Se da la circunstancia de que este suicidio vino justo un par de días antes de que él manifestase ante el Tribunal Español de la Audiencia Nacional que iba a tirar de la manta, lo llamamos aquí en España, a revelar secretos importantes, sensibles, sobre lo que se está haciendo en PDVSA, en la petrolera venezolana. Y hay otro hecho también llamativo, que es Hugo Carvajal, conocido como El Pollo, que en el momento en el que España acepta su extradición a los Estados Unidos, desaparece. No sé si tiene usted información sobre estos dos hechos relevantes que a la opinión pública española le llaman poderosísimamente la atención.
Sí, sí tengo información sobre la información que ha salido en los medios, pues, pero de alguna manera desnuda al sistema de justicia y de inteligencia española esa situación, pues, como está latente el caso con Delcy Rodríguez y el ministro Ávalos en tu país, pues.
¿Qué trato se ofrece a los presos de conciencia y dirigentes políticos encarcelados en la prisión del Helicoide, que creo que usted conoce bien?
Bueno, cuando yo asumí la dirección del SEBIN en octubre de 2018, pude darme cuenta de las condiciones de reclusión que estaban allí, eran terribles, pues. Me ocupé de garantizar las condiciones jurídicas, de salud, en general las condiciones de los privados de libertad en las sedes del SEBIN, en las diferentes sedes, porque hay unos que están en las provincias, pues, y otros que están en Caracas. Me encargué de que fueran humanizadas y ajustadas a la legalidad. De eso pueden dar fe algunos privados que hoy, algunas personas que estaban privadas y hoy están en libertad, sus familias y sus abogados, pues. Para algunos superiores y operadores políticos no fue del agrado esta decisión, pero era mi compromiso con mis valores, con mis principios de hogar, pues. Yo tengo información que en los actuales momentos algunas de esas condiciones a las que me he referido, de maltrato, hacinamiento, violación de derechos humanos, han vuelto y han recrudecido en casos puntuales, porque los tienen condenados al ostracismo o a la muerte, tan solo por disentir de las políticas del régimen de Nicolás Maduro. Sin embargo, fíjate que a delincuentes sociales de la más alta peligrosidad dan tratos privilegiados, salen y entran de las cárceles cuando quieren, dirigen bandas criminales, organizan extorsiones, secuestros, incluso amenazan adversarios políticos del régimen. Y bueno, puedes averiguarlo, pueden hacer un trabajo de investigación para que se den cuenta de que en las cárceles comunes en Venezuela tienen hasta discotecas, pues. Mientras que a los presos de conciencia les retardan los procesos judiciales o se los niegan. Y cuando se los hacen amañados y llenos de vicio. Eso es lo que puedo señalarte, Jorge.
Como responsable de la inteligencia de Venezuela, que fue usted, ¿tiene constancia de que Nicolás Maduro ordene asesinar a personas en el país en el que usted ha vivido hasta hace 10 meses?
Fíjate, Juan Carlos, yo te voy a, relatar un hecho bien particular. El 15 de enero de 2018, cuando asesinaron al comisario Óscar Pérez, yo me desempeñaba como subdirector de la Dirección General de Contrainteligencia Militar. En ese momento yo estaba reunido con los directores de línea de esa institución, cuando nos enteramos por las redes sociales lo que estaba ocurriendo, pues el desastre. Habían mandado unos tuits, el mismo difunto Óscar Pérez había mandado un mensaje donde había rendido sus armas, pues. En esa reunión solo faltaba el coronel Rafael Franco Quintero, quien era jefe de la Dirección de Investigaciones. Lo llamé para saber por qué no había atendido mi llamado y no estaba allí en la reunión. Y además para preguntarle si sabía algo de lo que estaba ocurriendo. En ese momento me dijo que estaba en el lugar del suceso. Le pregunté que por qué no me habían informado, que yo era su director. Y me dijo que el general Iván Hernández Dala, quien era, quien es, sigue siendo pues el director de la DGCIN, le había ordenado a él y al mayor Granco conducir esa operación. Y también le había dicho que no me dijeran nada. Bueno, una vez que finalizó la reunión, me le presenté a Hernández Dala y lo interpelé, pues, porque le dije, mire, yo soy el subdirector de esta institución, porque usted está negando, ante un hecho tan delicado como este, está negando información. Además, un hecho monstruoso, pues. La forma como están conduciendo esto no es la forma correcta. Entonces, él, por supuesto, en su condición de jefe mío, me llamó la atención y me dijo que si yo no estaba de acuerdo, que fuera y le reclamara al presidente, pues, refiriéndose a Maduro. Uh-huh. A partir de ese momento se generaron tensiones en la relación mía con él, pues. Y él, me imagino que convenció a Maduro de que me sacaran de allí y de que me mandaran a otro lugar en ese momento, y así ocurrió. Por eso no tengo dudas, por eso estoy seguro y no tengo dudas de la maldad y la falta de escrúpulos de Nicolás Maduro. Uh-huh. Además, recuerda que yo no sé si estás enterado, ya yo lo he dicho en algunas entrevistas, él me ordenó directamente a mí a apresar a la mamá del presidente Guaidó, sabiendo que esa señora era una paciente oncológica. Si una persona que piensa de esa manera es un monstruo sin escrúpulos que no dudaría en asesinar a nadie.
Uh-huh. ¿Ha participado usted en malos tratos y tortura hacia ciudadanos venezolanos, hacia compatriotas suyos?
No he participado. Y sin embargo, hay quienes han hecho acusaciones infundadas, no tienen elementos, ni siquiera viven en el país, lo hacen desde afuera, algunas ONG o algunos periodistas. Sin embargo, yo he invitado, pues, a que averigüen con las mismas personas que estaban privadas allá en Venezuela, que algunas salieron, porque yo les sugerí a Maduro, cuando yo recibí el SEBIN, que había un número importante de personas allí que no significaban una amenaza y que en ese diciembre podían salir. Y así se hizo con unas 70 personas aproximadamente. Uh-huh. Y también pueden preguntarle a los abogados, a los familiares. Ellos están observando. Hubo un antes, cuando estaba González López, un después, cuando yo llegué, y ahora que volvió González López, bueno, se ha experimentado un retroceso en el tema de los derechos humanos en las instalaciones del SEBIN en Venezuela.
Hago la última. Hay personas, le pregunto, hay gente que afirman que se está conspirando en Venezuela para expulsar del poder a Nicolás Maduro. Le pregunto si usted tiene conocimiento de esto, si hay conspiraciones en Venezuela para intentar sacar a Maduro del poder, y si en última instancia es posible hacerlo o es una tarea prácticamente imposible.
Mira, Juan Pablo, la peor conspiración que vive Nicolás Maduro y cada uno de los actores principales de la política del terror en Venezuela es la que viven sus mafias allí en sus mismas filas. Probablemente, como toda organización criminal, en los últimos momentos de su existencia se unen para mantenerse con una imagen de unidad, pero realmente cada uno de ellos negocia su escape, su perdón, o se hace ver necesario para una transición política donde se perdonen sus delitos de corrupción, de homicidio, de tortura en contra de una población indefensa. Nicolás Maduro es el ser más despreciado de Venezuela y fuera de ella. Bueno, haz un ejercicio, Juan, allá en Europa, donde haya un grupo de venezolanos, acércate y grita el nombre del tirano a ver qué te responde. Por eso el mundo civilizado está apoyando esta causa. Y sí, pues, todo el mundo está conspirando, solo que estamos enfrentándonos a un régimen totalitario con una capacidad impresionante, asistido por gente que tiene mucho poder económico y mucha experiencia en la opresión a los pueblos.
Manuel Christopher Figuera, ex general de división del ejército venezolano y ex director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional de Venezuela, el SEBIN. Gracias por haber atendido nuestra llamada y muy buenas tardes.
Gracias a ustedes por convertirse en mensajeros de la esperanza, Juan Pablo.
Es noticia. Es radio. Servicios informativos.
Y después de esta entrevista, El deporte. Semana grande, martes y miércoles, Champions League, y el domingo clásico del Bernabéu, Sergio Valentín. El Madrid se juega todo. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Semana apasionante. Veremos si decisiva y que ha tomado otro cariz tras el vuelco en la clasificación de la Liga, que ahora lidera el Barcelona, que va a ser el primero en jugar su eliminatoria de octavos de final de la Liga de Campeones. Va a ser en Italia, donde hay alerta por el coronavirus, pero juegan en el sur, en Nápoles. Dani Blanco, buenas tardes.
¿Qué tal, Sergio? Buenas tardes. El Barcelona ya está en Nápoles para el importantísimo partido de mañana a las 9 de la noche en San Paolo, partido de ida de una eliminatoria de Liga de Campeones, con la obsesión de pasar de ronda, con la obsesión de demostrar que el equipo en las últimas ediciones no lo ha hecho bien en la Liga de Campeones y lo quiere hacer bastante mejor en estas eliminatorias. Bajas importantes, no está ni Jordi Alba ni Sergi Roberto, por ejemplo, aparte de las de larga duración Dembélé y Luis Suárez, y al perder los dos laterales mañana tendrá problemas Quique Setién en valorar una alineación. Cuando la plantilla esta tarde, antes de la rueda de prensa, esté en la Ciudad Deportiva del Nápoles, se someterán a un control del coronavirus. Recuerden que 4 partidos de la Liga Italiana fueron suspendidos ayer por el nuevo brote de esta enfermedad en Italia.
El miércoles será turno para el Real Madrid, que reciben al Manchester City de Pep Guardiola. La UEFA ha informado que va a ser el italiano Daniele Orsato el que arbitre el partido del miércoles. También sabemos quién va a arbitrar el clásico del domingo. Es noticia de esta mañana. Va a ser Mateu Laoz. Y en la sala del VAR va a estar José Luis González González. Un partido en el que no podrá estar Rodrigo, expulsado ayer con el Castilla. La segunda amarilla tras marcar un gol y celebrarlo en la cara del portero rival, que había ido a recriminarle que no tirara el balón fuera por una lesión. También es noticia Marcelo, porque ha sido imputado por conducir superando el límite de velocidad y sin puntos en el carnet. El jugador ha reconocido esta mañana la infracción en los juzgados de Alcobendas y se va a enfrentar ahora a un juicio rápido en marzo. El Real Madrid es uno de los equipos más perjudicados por la última jornada en primera, pierde el liderato y pierde a Hazard al menos 2 meses. El gran beneficiado es el Atlético de Madrid, que sube a la tercera plaza tras remontar al Villarreal y ganar 3-1 con los tantos de Correa, Coque y João Félix, que reaparecía. Y ojo a la noticia que les adelantamos en Libertad Digital y en Radio: el Arsenal está dispuesto a pagar la cláusula de un jugador del Atlético de Madrid. David Nesa, muy buenas tardes.
Hola, Sergio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Según ha podido saber en exclusiva Libertad Digital, el Arsenal plantea, o por lo menos le ha planteado ya oficialmente a los representantes de Thomas Partey, que quieren fichar al jugador por los 50 millones que tiene de cláusula. Solo 50 millones le costaría al equipo Gunner fichar al actual centrocampista del conjunto rojiblanco, que está en negociaciones con el Atlético de Madrid para renovar, pero de momento no hay nada oficial ni han llegado a un acuerdo. ¿Puede ser una manera de presionar al Atlético de Madrid? Sí, pero el Arsenal quiere al futbolista, además de manera muy seria, y se ha planteado y tiene ya sobre la mesa esa idea de pagar los 50 millones de la cláusula. Así que el Arsenal va a por Thomas Partey. Del Atlético y de Thomas dependerá seguir la temporada que viene.
Y en la NBA, gran encuentro que se disputó esta pasada madrugada, Los Ángeles Lakers ante Boston Celtics, muy igualado, ganaron Lakers 114-112, Anthony Davis 32 puntos y 13 rebotes.
Sergio Valentín, gracias, hasta luego.
Hasta luego.